Los tiempos han cambiado y también el mundo de la bolsa. Ha sido algo parecido al paso de la bolsa analógica a la bolsa digital. Si echamos un poco la vista atrás, podremos comprobar y ver los profundos cambios que ha sufrido la bolsa en los últimos 40 años. Hasta hace bien poco, en el patio de la bolsa, en el parqué, como todavía solemos acostumbrar a llamar a la bolsa, se negociaba el precio de los títulos y se hacía a viva voz. Los agentes de cambio y bolsa, y estaban los corredores de la bolsa, eran los grandes protagonistas de las primeras y de las principales operaciones. De unos años para atrás, esa figura se ha ido sustituyendo por las empresas de servicios de inversión, las sociedades y agencias de valores. Y en los tiempos actuales son las operaciones cuánticas y de alta frecuencia las que mueven más de la mitad de todas las operaciones que se hacen en un solo día en la renta variable. Hoy nos vamos a mover un poco entre la nostalgia, la bolsa analógica, y el presente y futuro, una bolsa más digital, infinitamente más rápida, pero seguramente también algo más fría. Bienvenidos hoy a nuestro especial 40 años de bolsa, en el que me acompañan Domingo García Coto, es director del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles. Don Domingo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Un placer estar aquí con vosotros hablando de estos temas.
Tan interesantes.
Tan interesantes,
tan interesantes, sí. ¿Verdad? Y nos acompaña también, le damos la bienvenida a Narciso Benítez, es gestor de Avante y gestor del fondo Avante Quant Value Small Caps. Hola, Narciso, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Tú eres un recién llegado a esto del mundo de la bolsa.
Sí, llevo poco más de 2 años y medio como gestor profesional.
Ajá. Como gestor profesional de formación astrofísico.
Sí, bueno, no solamente de formación, sino que he trabajado por más de 20 años como astrofísico profesional.
¿Y cómo llega uno a este mundo?
Pues empecé a invertir por mi cuenta, como aficionado, digamos.
Porque los números se le dan bien.
Sí, eso se supone, ¿no? Como el valor en el ejército. Y empecé a desarrollar un sistema basado en los conocimientos que tenía de astrofísica, la experiencia como astrofísico, y empezó a dar resultados muy buenos y aquí estamos.
Y usted, Domingo, lleva unos pocos años más.
Unos pocos más. Yo estaba recordando ahora que yo me incorporé justo en vísperas del crash del año 1987. Ajá. Y ahí me picó el gusanillo de la bolsa, ¿no? Era una época, la verdad, espectacular para la bolsa española y para las bolsas internacionales, ¿no?
Me va a decir distinto, pero ¿mejor o peor?
Diferente, pero bueno, la bolsa, la verdad, es que ha mejorado mucho, ¿no? Mejorado mucho en sobre todo para los inversores, ¿no? Algo hablaremos de eso.
Vamos después a escuchar primero este reportaje que nos ha preparado Javier García Viviani.
Si echamos un poco la vista atrás, podemos ver los profundos cambios que ha sufrido la bolsa durante los últimos 40 años. No hace tanto tiempo se negociaba el precio de los títulos de los diferentes valores a viva voz. Los agentes de cambio y bolsa eran los protagonistas principales de esas operaciones. Como notarios, eran los únicos autorizados para comprar y vender.
Aquí todo era a empujón limpio, igual que si fuera el metro de Tokio. Te quiero decir, ni se pedía permiso, ni se pedía perdón, ni se pedía nada.
Su figura fue luego sustituida por las sociedades de valores.
Y la palabra era ley.
Apuntaban sus operaciones en tiras de papel, compraban y vendían a gritos de tomo, a gritos de doy. Tenían poco tiempo.
Una sesión de bolsa dura desde las 10 de la mañana hasta las 11 y cuarto.
Hace 40 años había 527 empresas en el mercado. Hoy las del continuo no superan las 150. Pasarían varios años hasta que naciera el IBEX 35. Allá por 1990, nombres como Galerías Preciados, Simago, Unión Cervecera, empresas desaparecidas hace años, cotizaban en la bolsa española.
¡Matilde, ya tienes tu Telefónica!
Junto con otros valores que hoy continúan formando parte, como Telefónica. Las fusiones, OPAs, privatizaciones y adquisiciones cambiarían el mapa empresarial años más tarde.
¡Corten, corten! ¡Quiero más acción!
Déjelo todo y entre en acción. Pronto podrá comprar acciones de Argentaria.
Las OPVs hoy de capa caída, antes casi paralizaban un país.
Comienzan los corros. En el centro del salón de contrataciones se encuentra el parquet al que únicamente tienen acceso los agentes colegiados que se encargan de llevar a cabo la compra y venta de los títulos o papel.
Si al acabar la sesión quedaba papel o dinero, ya teníamos una idea de lo que haría ese valor en la sesión siguiente. Ahora el corro es electrónico. La negociación está interconectada. Ha cambiado la negociación y la contratación, pero también la gestión del ahorro, del estudio de balances y fundamentales para la toma de decisiones de inversión a la lotería algorítmica. Durante años el mercado había especulado con la posibilidad de que los traders especializados en manejar datos y no en economía acabarían siendo una parte importante del mercado. Ese día llegó hace ya tiempo. Quants y sus algoritmos se han hecho con el control de la situación, tanto que desde 2013 han más que duplicado su cuota sobre el total de transacciones de acciones.
Le voy a preguntar a don Narciso si ese término que hemos utilizado, lotería algorítmica, puede que no sea el más afortunado.
No, yo creo que no. Vamos, en principio, cualquier algoritmo que se utilice para invertir en bolsa va a tener un componente probabilístico muy fuerte, ¿no? O sea, uno no puede pensar que le van a salir las cosas exactamente de una manera precisa y determinada, ¿no? Pero no es una lotería. La lotería implica que estás apostando en una situación en la que tienes siempre las probabilidades en contra. Uh-huh. Que ganas el lotero, sí, sí, o el casino, ¿no? Uh-huh. Y no es el caso aquí. O sea, aquí lo que se busca siempre es invertir en una situación en la cual tiene las probabilidades a favor.
Y es verdad que ahora ustedes son más especialistas en el análisis de datos que en la propia economía. Me acuerdo hace unos años también, se lo sabrá perfectamente esto Domingo, cuando llovía, soplaba mucho el viento, ya sabíamos que ese día, por ejemplo, iban a subir las eléctricas en la bolsa. Ahora mismo no.
No, ahora hoy en día, o sea, uno procura estar todo lo bien informado que se puede, hablar con gente que sabe realmente en profundidad de estas cosas, entender un poco las compañías en las que invierte. Pero al final lo que determina las inversiones, las decisiones de inversión, es lo que te dicen los números. Uh-huh. Entonces al final ese resto de información puede ser útil en alguna circunstancia casi excepcional, pero normalmente pues no lo es, ¿no?
Uh-huh. Domingo. Antes se fumaba mucho más, ¿eh?
Sí, en el parque.
Viendo
estaba
algunos vídeos de los años 80, 90. Bueno, sí, yo cuando empecé en esto todavía también se...
Sí, estaba permitido fumar, y lo que era más sorprendente, estaba permitido apagar el cigarro en el parque de madera del...
Ajá, sí, señor, porque todavía
de la sala de contratación. Sí. Bueno, pero era lo habitual.
Y las buenas operaciones se celebraban cerrando luego todos los bares que rodean la Plaza de la Lealtad, en este caso la Bolsa de Madrid.
No tanto.
Probablemente.
Sí, probablemente. A lo mejor eso era un poco más atrás, ¿no? Pero sí. La verdad
dice que era diferente, pero que ha mejorado de antes a ahora.
Sí, o sea, el mercado la verdad es que ha adquirido una dimensión y una diversidad que permite todo tipo de aproximaciones y estrategias, ¿no? Ahora pues los quants, digamos, pues tienen mucho peso, pero hay estrategias de todo tipo. Bueno, pues conocemos un montón de gestores estrella que practican el análisis fundamental llevado al límite. Hay inversores individuales, hay indexación, todo eso lo permite pues un mercado cada vez más muy amplio y además globalizado, ¿no? Cada vez tenemos acceso más sencillo, los inversores tienen acceso más sencillo a un montón de alternativas, ya no son solo los valores españoles, es que hay acceso a prácticamente todas las bolsas internacionales y a la vez a productos financieros e instrumentos de todo tipo, ¿no?
¿Y llegarán algún día a sustituir, usted cree, a los brokers, a los operadores, a los traders de carne y hueso?
No, yo creo que va, hay de sitio para todos. Uh-huh. O sea, va a haber hueco para todos, ¿no? Pues ahora estamos en pleno debate de del peso cada vez más importante de la indexación, ¿no? Los ETFs en Estados Unidos ya es casi la mitad, pero es la mitad. Sigue habiendo pues gestores que practican el value, gestores que practican el growth, otros que hacen pues una indexación o cuasi indexación, pero con algún retoque personal. Hay inversores individuales, es decir, en Estados Unidos ahora pues vuelve a ser una época dorada para la inversión individual, ¿no? En España y en Europa pues no estamos en esa posición, la rentabilidad no ha sido excesivamente buena en los últimos años, pero probablemente sea cíclico, ¿no?
Uh-huh. Y Narciso Benítez, ¿ha tenido curiosidad por saber cómo era este mundo antes de su aterrizaje?
Bueno, como en mis tiempos era inversor aficionado, pues he leído mucho, ¿no? Me gusta mucho la historia, he leído mucho sobre la historia de las bolsas. No he estado en ellas, les pregunto a la gente que estaba allí cómo fue el año 2000, por ejemplo, cómo fueron estas cosas, pero sí me ha gustado leer mucho, más sobre bolsa americana, porque sobre la bolsa española pues no hay mucho escrito. Es difícil encontrar libros de, digamos, de divulgación al respecto, ¿no? Pero sí es interesante leer, por ejemplo, la historia de los quants desde los años 60 que empezaron,
¿ah, sí?
70, 80, y cómo ha ido pues un poco entremezclándose esa historia con lo que es la industria tradicional financiera, ¿no? De inversión.
Uh-huh. Domingo, cuéntanos alguna anécdota de esos años. 1977, ¿cómo era la jornada, de verdad? ¿La bolsa abría a las 10 y cerraba a las 11 y cuarto?
Sí, sí, bueno, en esa época, que era la época de los corros, fueron desapareciendo pues a partir del año 89, ¿no? Progresivamente, en prácticamente 5 años, pues ya los valores más representativos ya estaban negociándose en forma electrónica. Quedaron el resto que habéis citado en el reportaje, pues los corros, después corros electrónicos, pero era ya muy marginal, o sea, ya no llegaban a representar ni el 2% de la contratación, y al final pues ni el 1%, ¿no? Antes era había mucha menos operativa, mucha menos, digamos, contratación, y entonces lo que se hacía era concentrar la negociación, las órdenes, en 10 minutos. Llegaban al parqué y había que negociarlas en 10 minutos. Uh-huh. Es algo similar a lo que ahora sucede en el sistema electrónico, pues con las subastas o con el sistema de fixing, ¿no? En valores que hay menos volumen, pues lo que se hace es concentrar las operaciones que llegan durante el día en un determinado periodo, ¿no? Pues eso eran los corros, entonces eran corros de 10 minutos y ahí se concentraba toda la operativa, ¿no? Pues claro, era espectacular, ¿no? Y como decía, pues donde me picó realmente el gusanillo de la bolsa. En el año 87 la contratación aumentó enormemente y se llegaban a hacer varios millones de acciones de Telefónica en 10 minutos. Uh-huh. Entonces era un auténtico espectáculo el corro de Telefónica, ¿no? Porque es que, claro, había que hacer las operaciones que llegaban, las órdenes, los intermediarios tenían que satisfacer y cumplir lo más posible de las órdenes en 10 minutos. Entonces era una auténtica batalla campal, ¿no? No era así con todos los valores, pero a partir de ese año pues ya se pensó que bueno, pues que había que utilizar la nueva tecnología, que eso estaba muy bien y daba buenos resultados, pero ya estaba llegando a su límite, ¿no?
Esa nueva tecnología y esos nuevos procesos, entiendo que también han producido de alguna manera, no sé si es el término correcto, pero la socialización de la inversión o de la información. Lo digo porque, por ejemplo, en los años 80, años 77, a lo mejor la información la tenía uno y si la quería Exacto. compartir con sus colegas de parque, bien, pero ahora sí que tenemos mayor acceso a esa información, por supuesto también a la desinformación, ¿no? Pero
exacto, la democratización de la inversión se produce pues con la incorporación de las nuevas tecnologías. Antes pues había gente que estaba mejor informada, ¿no? Mejor informada y tenía ventajas. Eso pues no es justo y el inversor ahí salía perjudicado. Entonces, a partir de los años 90 y sobre todo al final de los años 90, pues eso pues incentivó muchísimo la participación de las familias en el mercado. Como habéis citado bien, pues es la época de las privatizaciones en España, y ahí es probablemente pues el momento, también citado en el reportaje, que la bolsa se convierte en un fenómeno social. Uh-huh. Es cierto, es decir, pues ahí se privatizó Endesa, Argentaria, uh-huh, paquetes de Telefónica, Repsol, Es decir, ese fue el punto culminante donde realmente las familias españolas empezaron a ver la bolsa como un destino de inversión y además apoyado pues en una gran rentabilidad. O sea, durante la década de los 90 la bolsa ofreció una rentabilidad anual acumulativa del 18,5%. Claro, entonces eso atrae mucho a las, ¿no?, a los inversores.
Me acuerdo que a mí una de las cosas que más me atrajo hace unos cuantos años, cuando empecé a tener un poquito de sentido común, fue la palabra broker. Hablo de los años 80, que era como una palabra que llegaba de Estados Unidos, pero que no terminábamos un poco de comprender lo que terminaba por ser. Aquí teníamos esa figura del corredor de bolsa. Había que pasar algún tipo de examen, había que pasar algún tipo de reválida, o que cualquiera podía convertirse eso en un intermediario, que lo que hacía era intermediar entre una persona que quería comprar y vender. Al fin y al cabo, eso es lo que es un broker, ¿no?
Bueno, aquí la gran reforma del Big Bang del mercado español sucedió en el año 1989 con la ley del mercado de valores. Ahí desapareció una figura europea napoleónica, que eran los agentes de cambio y bolsa, que eran fedatarios públicos, que eran los que intermediaban la operativa de acciones, ¿no? A partir de ese momento la ley convirtió esos intermediarios en empresas, ¿no? Ya tenían que ser empresas de servicios de inversión, y desaparece la figura de los agentes, ¿no? Entonces, el broker es realmente pues ya una empresa, ¿no? Pero incluso anteriormente, pues empleados de los despachos de agentes de cambio y bolsa también se les llamaba corredores de bolsa, ¿no? Uh-huh. Era la palabra broker y también eran, pero broker realmente fue después, cuando ya eran empresas de servicios de inversión.
Oye, Narciso, y tú en tu campo, bueno, lo primero, ¿cuánto cuesta desarrollar un algoritmo que se utiliza en la gestión de un vehículo de inversión como un fondo de inversión?
Pues hombre, si uno tiene los conocimientos previos a nivel de matemáticas, a nivel de probabilidades, lleva tiempo, pero no es una cantidad de tiempo desmesurada, ¿no? Si lleva luego, te puedes pasar varios años ajustándolo, refinándolo, pero, o sea, yo por la experiencia profesional previa, pues digamos que estaba muy puesto en ese tipo de, resolviendo ese tipo de problemas, y no me costó mucho, ¿no? Realmente yo creo que es más importante que los conocimientos técnicos, que mucha gente los tiene, la visión un poco general de entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Que es un problema probabilístico y que tienes que hacer algo que te funcione un poco cuando las cosas vienen bien y cuando las cosas no vienen tan bien, ¿no? Y eso es un poco, yo llevaba invirtiendo por mi cuenta, digamos a mano, sin usar algoritmos, desde
la vieja escuela.
Desde la vieja escuela, desde el año 2004, que volví de Estados Unidos, estaba ahí trabajando de investigador, y vendimos el piso de la familia porque yo estaba convencido de que había una burbuja. Ajá. Y entonces con el dinero del piso empezamos a invertir, ¿no? Aprendí a invertir entonces, no sabía nada.
¿A ponerse corto?
No me puse corto porque, de hecho, todavía sigo sin ponerme corto, ¿no? O sea, no me gusta, ¿no? Prefiero, o sea, si te pones largo, no te vas a ir a cero nunca, ¿no? Si te pones corto, puedes irte por debajo de cero incluso, ¿no? Y entonces aprendí un poco por mi cuenta, pues value investing, leyendo los libros clásicos, los de Ben Graham, todo esto. Y entonces, pues un poco sobreviví el crash del 2008. Y esa fue la educación emocional importante.
Pues tienen ustedes contentos a los gestores value, ¿eh?
Bueno, el value, sí, está pasando una racha muy mala. O sea, pero bueno, es la peor racha. Ha habido cinco momentos así en casi 100 años. Este es uno de ellos. Siempre después rebota, ¿no? Pero la cuestión es aguantar. Entonces, el 2008 y 2009 pues fue una escuela muy buena, porque lo más complicado en esto no es la parte técnica. La parte técnica, pues una persona que tenga un ingeniero, un físico, un matemático, lo puede hacer bien. Lo complicado en esto es la parte emocional. Es no ponerte nervioso, no vender cuando no tienes que vender, no ponerte eufórico, etcétera, etcétera.
¿Alguna vez su algoritmo le dice una cosa y usted hace la contraria?
Al principio sí. Al principio me decía que comprara ciertas cosas y digamos que
si no lo ha vuelto a hacer es porque el que tenía razón era el algoritmo.
Sí, sí. O sea, hombre, yo siempre filtro todo lo que me dice el algoritmo, y si no lo entiendo o me parece raro o creo que el algoritmo se está saliendo fuera del área en la que es efectivo, pues intervengo y no compro, ¿no? Pero normalmente, o sea, la experiencia de todos estos años, de 7 años, Es que suele tener el más ojo que yo.
De todas maneras, esto de los algoritmos, hay mucha gente que lo interpreta como pues esos sistemas, programación, software, para alcanzar de alguna manera la perfección, para saber en qué momento hay que comprar, en qué momento hay que vender, por decirlo sencillamente. El día que se llegue a ese resultado, usted sabe que la bolsa desaparece. La bolsa deja de tener sentido.
Sí, yo creo que no se va
sí,
a
¿no? Ha dicho que sí.
Sí, el problema es que no se va a llegar porque la bolsa es, ya lo digo como físico, yo creo que es inherentemente caótica, ¿no? O sea, no hay forma...
Cambiante
de una manera que es difícil de predecir. Incluso los propios algoritmos contribuyen a eso. El hecho de que se introduzcan algoritmos, ¿no? Son agentes que también actúan sobre la propia bolsa. Entonces yo creo que eso no va a llegar ese momento nunca, ¿no? O sea, como digo, por la igual que no se puede predecir el tiempo, o sea, atmosférico, y no es por un problema de falta de datos, es que el tiempo es intrínsecamente impredecible. Eso te lo digo con el sombrero de físico puesto. O sea, entonces yo creo que no va a llegar nunca a ese punto, ¿no? O sea, de hecho, yo como científico es absolutamente fascinante observar los mercados, precisamente por eso, ¿no? Por la riqueza de comportamientos que tienen, por lo impredecible, por las sorpresas que te dan, aunque a veces no sean agradables cuando estás gestionando dinero, pero desde el punto de vista de sistemas, digamos, físicos o de sistemas con información muy rica, son ejemplos muy 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 interesantes, ¿no?
Bueno, don Domingo, ¿cómo ha cambiado también los grupos de trabajo, ¿no? La oficina antes eran economistas, gente que había estudiado finanzas, ahora pues eso, comparten mesa, ordenador, pues eso, con programadores, con matemáticos, con astrofísicos.
Sí, sí, obviamente.
Eso nos ha enriquecido sí, también a todos, claro.
Claro, o sea, realmente el cambio que ha habido, sobre todo visible ya en el siglo XXI, ¿no? Esa época anterior, esa década, digamos, prodigiosa de crecimiento, de cambio, fue en los años finales de los años 90, entre el 90 y el 2000, pero a partir del 2000 se produce un cambio muy significativo, que es que todo está basado, todo está caracterizado, todo está influido por la tecnología y la regulación, ¿no? Esos son los dos factores claves, ¿no? Y el mercado además se adapta a eso. O sea, el mercado, pues hemos tenido que contratar muchos matemáticos, ingenieros y tal, para para preparar el mercado, ¿no? Pues justo desde el 2000 se implantan las subastas de cierre. Toda estas técnicas de gestión de las variaciones de precio, lo que conocéis, los rangos estáticos y dinámicos, el sistema se abre a la introducción de órdenes automáticas generadas por aplicaciones externas. Bueno, pues todo eso es tecnología, ¿no? Tecnología, y ahí, bueno, pues es ya la regulación también adquiere una significación especial, ¿no? Es el año ya donde se implanta unos años después, en el 2007, creo que fue, sí, la primera MIFID, ¿no? Que incide en la protección de los inversores, amplía las capacidades de los supervisores y, bueno, pues realmente los mercados europeos también se hacen mucho más homogéneos, ¿no? Se armonizan. Entonces es una, bueno, pues se adapta un poco también todo el mercado a la nueva tecnología, ¿no?
Igual que ya que ha salido aquí el nombre, Warren Buffett dijo también hace unos años que las opciones, los derivados, todos estos productos algo más complejos serán armas de destrucción masiva. Ahora hay que impone también precisamente eso, un poco el foco en todo este tipo de sistemas de alta frecuencia, los algoritmos a los que se dedica también Narciso. Por cierto, respecto a la reflexión que yo le hacía a Narciso en el sentido de esto, en busca de la perfección, el día que lleguemos o estemos casi casi rozando ese punto, la bolsa dejará de tener sentido.
No, pero estoy totalmente de acuerdo con él. Es al final es impredecible, ¿no? Los propios sistemas la vuelven a hacer impredecible, ¿no? Una vez que se puede arbitrar, se arbitran, pero al final los sistemas, los algoritmos se agotan, hay que renovarlos, hay que buscar otros nuevos, porque la gente analiza los datos que salen del mercado a partir de que se estén usando estos algoritmos y utiliza algoritmos para luchar contra los algoritmos anteriores, ¿no? Entonces es un proceso de destrucción creativa, ¿no? Entonces el mercado, pues realmente el mercado de valores, pues es claramente uno de los mercados más perfectos que existen, ¿no? Y bueno, lo que pasa que está continuamente avanzando, ¿no? Ahí pues la regulación tiene un papel relevante porque pues en algún momento pueden aparecer prácticas que no se corresponden, que hacen que el mercado deje de tener sentido, ¿no? Entonces,
antes era todo más elitista, entiendo que los que ganaban dinero eran tres, ahora son más.
Bueno, se ha ampliado.
¿Se gana mucho más dinero ahora en la bolsa que hace 20, 30 años? En proporción, me refiero.
Bueno, o sea, lo que ha sucedido es que el mercado es enormemente más grande. Claro, o sea, ahora estamos hablando de, pues, la capitalización de la bolsa española ahora es, pues, aproximadamente de 1 billón. En el año 2000 era la mitad, en el año 90 era la cuarta parte de esa mitad. O sea, ha aumentado de dimensión, entonces el dinero que se mueve, la variación de la riqueza en acciones es mucho mayor.
Pero antes no había compañías, ahora que habla de capitalización, antes no había compañías que por sí solas supusiesen todo el PIB de un país como España. 1 billón.
Exacto.
Hay cuatro compañías ahora mismo en Estados Unidos.
Claro.
Que cuestan 1 billón, o que valen, no que
más
cuestan.
De 1 billón.
Más de 1 billón
es
cada
el PIB
uno.
Español, un poco menos,
¿no? Antes, pues sí. Bueno, los grandes, hermanos, los 70, los 80, no sé, estoy pensando, por ejemplo, la industria del automóvil, pero es que entre una sola no capitalizaba más que, no sé, un país como Francia o como Alemania.
No, ahora es un fenómeno bastante nuevo, empresas de esa enorme dimensión. Pero eso también tiene sus ventajas, que es que un número mucho mayor de familias, de inversores, disfrutan de esa posibilidad de generación de riqueza, ¿no? Y de esa riqueza, ¿no? Que es un poco lo que la popularización de la bolsa ha significado, ¿no? Cierto es que esa popularización, pues en muchos casos ha venido de la mano de la inversión institucional. Pero debajo de la inversión institucional hay familias, ¿no? Hay fondos de pensiones de colectivos individuales, ¿no?
¿Cómo va el avance Quan Value Small Caps?
Bueno, vamos sobreviviendo en la crisis esta del virus de Wuhan. Uh-huh. El año pasado sacamos un 20, este año hemos bajado un poquito, pero
eso es lo que tienen los fondos cuánticos también. Suben y suben, cuanto más sube la bolsa, más siguen entrando, pero cuando llega un hecho, un imprevisto, ahí no cuentan con ese factor y deciden que la orden es vender.
No hemos aguantado bastante bien. Además, mi fondo tampoco tiene mucha bola, o sea, no se mueve mucho, ¿no? No es un fondo de estos de algoritmos de arbitraje o algo así. O sea, yo de hecho lo que hago es muy parecido a un fondo tradicional de toda la vida, ¿no? O sea, yo compro acciones, lo que pasa es que el sistema me dice qué acciones comprar. Y voy vendiendo acciones, pero típicamente las tengo un año en cartera, ¿no? Entonces, de momento no me ha saltado ninguna señal de venta. De hecho, lo que me he dedicado a hacer como Quant es hacer un estudio muy detallado de la dinámica de la epidemia de Wuhan, y me he convencido, pues, de que está básicamente controlada, ¿no? Desde hace unos días. Entonces, digamos que no ha habido problemas por ese lado.
Ustedes habrán visto la película Regreso al Futuro. Si le hubieran dado a usted la oportunidad de tener una maquinita del tiempo, ¿no? Y volver a los 70, a los 80, a lo mejor su moral y su ética le hubiera impedido hacer cualquier tipo de...
Yo creo que me hubiera puesto a hacer otras cosas que lo primero que se me hubiera ocurrido no habría sido invertir en bolsa, ¿no? Igual, al final lo hubiera dedicado un poco de tiempo, pero evitar todas las catástrofes y todos los problemas que ha habido, pues sería más importante, ¿no?
Joder, le hubiera preguntado también por cosas del universo y de los planetas, pero creo que eso lo vamos a dejar para otro día. Narciso Benítez, gestor de Avante, y don Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. Un placer, muchísimas gracias a los dos, muchísima suerte en sus respectivos trabajos y nada, dentro de 10 años pues volvemos
a repetir.
Un placer.
Igualmente.
Muchas gracias y buenas tardes.
Cierre de mercados.